Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Ahora llega el momento de repasar acontecimientos y personajes que fueron noticia en el año 2012. Un año que a través de la televisión pública nos felicitaban Anne Igartiburu y José Mota.
¡Ahí está! ¡Feliz,
¡Feliz año!
¡2012!
¡Feliz 2012! Yo te esperaré.
Me acuerdo que fuimos a una emisora muy importante en Colombia que se llama La W, y uno de los periodistas nos contó que un político que estaba en cautiverio, secuestrado por las FARC, la hija le había mandado una carta hasta el monte y, bueno, le había dedicado la canción Yo te esperaré, y él se la había devuelto. Y en ese momento, cuando nos hicieron la entrevista, ya había salido de cautiverio, entonces esa persona pudo contarnos la historia y fue impresionante.
Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar.
No sé si el que hablaba es Cali o el Dandy, pero en todo caso el dúo colombiano formado por Cali y el Dandy hicieron que este tema fuese de los que más se escucharon en nuestro país, querido Pedro, en el año 2012, ¿verdad?
Así es, el título de este tema es Yo te esperaré, y con esta canción se dieron a conocer a nivel internacional. Estuvo más de 3 meses en el número 1 de iTunes en España, liderando las listas en descargas digitales. Fue número 1 aquí, en Argentina, en Chile y en Costa Rica. Y el vídeo cuenta con más de 400 millones de visitas en YouTube.
¡Qué barbaridad! Pero por encima de esta canción, en el año 2012, el triunfo en todo el mundo, In the World, fue esta canción.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch.
Este tema era parte del segundo álbum de Adele, que ha llegado a vender 17 millones de copias. En la gala de los Grammy de ese año fue la gran triunfadora y se llevó 6 galardones, entre ellos Mejor Grabación, Álbum y Canción del Año. Y un apunte más que te doy, Adolfo, el vídeo en YouTube ha alcanzado nada más y nada menos que unos 1.200 millones de visitas.
¡Qué barbaridad! Bueno, ¿cuál fue la canción del verano del año 2012 en España?
Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez para ti.
¡Tacata!
¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá.
¡Tacatá, bro!
Dale, mamacita, con tu tacatá. Dale, mamacita.
¡Tacatá! Andrés, ¿quién eran los dos componentes de este tacabro que cantaban este tacatá?
Yo te lo cuento, es un dúo italiano llamado Romano y Sapienza, que hicieron la música, y un cubano llamado Ruy Rodríguez Martínez, que hizo la letra y cantó el tema Tacatá, que se convirtió en canción del verano, no sé los recuerdos que tengo, Adolfo, además de en España, en Italia, en Francia, en Suecia, Dinamarca, Austria y Suiza.
Bueno, vamos a poner la tele del año 2012 a ver qué vemos.
Algunos jóvenes estudiantes europeos y españoles han comenzado a movilizarse con un particular 15M climático. Sexta columna. No hay planeta alternativo. Es el drama de tus hijos, de nuestros hijos.
Así comienza Antonio García Ferreras, un programa que se ha convertido en un clásico en La Sexta.
El primer programa de La Sexta Columna se emitió en noviembre de 2011, pero su despegue fue a partir del año 2012. Y todavía sigue en antena, analizando la actualidad política y social cada semana con reportajes de investigación en los que se recogen las principales claves de los temas que tratan.
Querido Antonio García Ferreras, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Querido Adolfo, un beso muy fuerte, ¿qué tal?
Buenas noches. Oye, ¿cuál es el secreto para que La Sexta Columna siga siendo un éxito casi 10 años después?
Pues fíjate, nosotros queríamos darle la vuelta a analizar la actualidad, el tema esencial, el tema trascendente, el tema especial, con algo más que 30 segundos, un minuto o una pieza de 3 minutos en informativo, ¿no? Queríamos contar en 45 o 50 minutos con una cierta pausa, aunque es verdad que con un lenguaje, digamos, distinto a los clásicos, un tema monográfico que fuera un tema que realmente creyéramos que es un tema importante, ¿no? Y así surge La Sexta Columna, ¿no?
Óyeme una cosa, porque, bueno, hace 10 años, yo no lo recuerdo, pero desde luego hoy intentar elegir un tema cada semana con la cantidad de asuntos que se generan, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el parámetro que se utiliza para decidir este es el tema de la semana?
Fíjate, este es un tema muy interesante, porque intentamos que sean temas realmente trascendentes, importantes, temas de actualidad, pero intentamos buscar también otros temas que creemos que pueden ser apasionantes informativamente. Es decir, recuerdo que el primer día fue el primer día hace tantos años ya, Spanish Revolution, ¿no?, con el 15M, pero queremos buscar otros aspectos, por ejemplo, más históricos, ¿no?, que por ejemplo se centren en cómo se intentó matar a Franco o cómo se vivió la Guerra Fría en España, la guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Intentar buscar otras visiones también de elementos que pueden ser muy interesantes, por ejemplo, históricamente.
Me estás oyendo, seguro que reconoces su voz y su tempo, es Antonio García Ferreras, La Sexta Columna, 10 años, en este año 2012 estamos recordándolo. Fíjate, lo que ya hace que trascienda un programa de contenido puramente informativo, el hecho de que la música que sale en el programa también tiene un enorme éxito en las redes. ¿Tú a qué crees que esto es debido? Y sobre todo, ¿cómo se hace esa selección que luego ponéis en Spotify?
Porque tengo un equipo espectacular, un equipo de gente muy joven pero muy creativa, y eso que te comentaba antes, queríamos contar en 45 o 50 minutos, no en 3 minutos o en 2 minutos, un tema que considerábamos de relevancia, pero con un lenguaje audiovisual, con un ritmo, y la música, la banda sonora de cada programa está estudiada milimétricamente, cada canción, cada sonido, está estudiado por el equipo, tengo un equipo realmente espectacular, que selecciona esos fragmentos, esas canciones, esas bandas sonoras, porque consideran que son relevantes también a la hora de construir todo el documento televisivo.
Por cierto que también en el año 2021 se cumplen 10 años del primer programa de Al Rojo Vivo, comenzó en enero de 2011. Yo recuerdo lo que son las cosas de la vida, Antonio, y al final lo que hace pensar que el mundo es muy pequeño y que somos 4 todavía los que poblamos el planeta Tierra. Arrancando yo la edición del informativo de noche, en los primeros informativos de 13 Televisión, emergía un programa matinal en La Sexta que se llama Al Rojo Vivo. Y recuerdo perfectamente esos días tenía la oportunidad de ver la curva de audiencia diaria. Hay que ver cómo a poco ha ido ocupando un espacio en la televisión, siendo un espacio muy preferido por mucha gente. ¿Cómo se ha consolidado? ¿Al Rojo Vivo es una propuesta de un rojo para rojos?
Pues mira, es sobre todo un intento de apostar por lo que considerábamos informativamente algo necesario. Fíjate que Yo no quería ni presentar el programa. La verdad es que la idea de Al Rojo Vivo surge porque creíamos que la realidad era muy caliente, que estaba muy candente. Es el tiempo de la crisis, del final de la etapa Zapatero, del final de la banda terrorista ETA, atención, del 15M en las calles. Fíjate que, como tú decías, empezó y empezamos primero de madrugada en La Sexta 2, que hacíamos un 0,5 de audiencia, y luego decidieron, como tú dices, colocarlo en la franja matinal. Y me decían los responsables de programación, pero vas a hablar de política y de economía a las 12 de la mañana, eso es una locura. Digo, pero es la locura la que creemos, y si no funciona, nos apartaremos y vendrán otros contenidos. Pero yo tenía la sensación de que la cosa estaba realmente... Es decir, estaban cambiando tanto los paradigmas en nuestro país que teníamos que realizar un programa donde intentamos explicar a la gente por qué estaba pasando lo que estaba pasando, por qué realmente todo estaba en combustión, al rojo vivo.
Antonio, los que hemos sido compañeros tuyos, hemos participado de tus éxitos, te seguimos. Hemos visto cómo ha sido de un despacho donde decides cómo es la política de comunicación de una empresa deportiva, haces la radio, haces la tele. ¿Dónde te encuentras más cómodo? ¿En la radio, en la tele, en un despacho? ¿Dónde es Antonio García Ferreras mucho más feliz?
Yo donde he sido más feliz periodísticamente es cuando he sido enviado especial a algún tipo de acontecimiento, de conflicto bélico, de guerra. Reconozco que es donde más cómodo me siento, pero también disfruto bastante de lo que es hacer un programa periodístico, televisivo, de las retransmisiones, de las noches electorales. Las noches electorales para mí también son una pasión informativa, ¿no? Intento pasármelo bien allá donde esté y sobre todo estoy mejor, y yo creo que tú me vas a entender, mejor fuera del despacho que dentro del despacho.
Correcto. Ferreras, termino con la última. Estar en la SER es ser del PSOE. Estar en la COPE es ser un conservador y a veces incluso un conservador radical. Estar en la Sexta es ser un podemitas. ¿Hasta cuándo tenemos los periodistas que estar cargando con tanta etiqueta?
¿Sabes lo que pasa? Que yo siempre digo que soy de algunas cosas y no, nunca las voy a ocultar. Yo soy de mis hijos, soy del Real Madrid de Zidane y Florentino, soy de Camarón y no soy de ningún partido político. No quiero engañar a nadie. Yo soy una persona de izquierdas. Soy una persona, digamos, de izquierdas en el sentido socialdemócrata, ¿no? Es curioso porque es verdad que durante muchos años nos han acusado de ser podemistas o podemitas, por una razón, porque nosotros decidimos que tenían derecho a estar presentes en los medios de comunicación, cuando es verdad que muchos medios de comunicación no les daban esa relevancia que ellos tenían, porque era, por ejemplo, la tercera fuerza política en el Parlamento Europeo, cuando estaban naciendo, ¿no? Pero fíjate ahora mismo cómo Podemos también nos insulta o nos difama o nos ataca cada día, como al resto de medios de comunicación. Es decir, yo no quiero engañar a la ciudadanía. Soy una persona de izquierdas o socialdemócrata. Eso no significa nada. Significa que tengo un criterio para abordar determinados temas. Pero yo no voy a ocultar ningún tipo de escándalo del partido que sea. Estamos acostumbrados ahora mismo a que nos insulte Adolfo la extrema derecha, la extrema izquierda, los independentistas hiperventilados, y nosotros no vamos a responder haciendo periodismo con honestidad, con honradez. Podemos acertar, podemos equivocarnos, pero nosotros hacemos lo que creemos que tenemos que hacer, no porque nos manden los bancos o las grandes corporaciones. Ahora toca que nos insulten desde la extrema izquierda. Pues bueno, que la gente decida, escuche y vea.
García Ferreras, el tiempo pasa tan deprisa, es una auténtica barbaridad pensar que estamos hablando del arranque de Al Rojo Vivo, de la sexta columna, hace ya 10 años. Antonio, gracias por atenderme. Mucho éxito, amigo. Gracias.
Adolfo, toda la suerte del mundo. Gracias a ti.
Fernando lo entenderá. Él también ha luchado para que llegara este momento.
¿Y si no lo entiende? No tiene menos carácter que vos.
Entonces aprenderá algo muy importante. Él mandará en Aragón, pero quien manda en Castilla soy yo.
Y de los contenidos de actualidad al mundo de la ficción. Esto que oíamos era un corte de una de las series más ambiciosas de Televisión Española, que comenzó a emitirse el 10 de septiembre del año 2012.
Isabel estaba inspirada en la vida de la reina Isabel I de Castilla. También tenía un presupuesto de 726.000 euros por capítulo, nada mal, y varias cadenas de televisión europeas y americanas que mostraron interés en comprar sus derechos. Los protagonistas fueron Michelle Jenner y Rodolfo Sancho en los papeles de los Reyes Católicos.
Michelle Jenner, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, enhorabuena. Vaya serie, vaya papelón, vaya perita en dulce. ¿Cómo te llegó el papel? ¿Cómo recibes la idea de hacer de reina de Castilla?
Pues me llamaron para proponerme para el casting. Recuerdo que fueron dos secuencias que yo sentí que me habían salido como un churro, la verdad. Entonces tenía como poca esperanza. Pero pues al parecer no me salieron tan mal y ya salió para adelante y la verdad es que fue increíble. Para mí ha sido uno de los trabajos más difíciles, importantes y bonitos que he hecho hasta ahora.
¿Qué fue lo más complicado que tuviste que afrontar en ella? Recuerdo que fue una serie de un enorme éxito, tanto de crítica y de audiencia, pero en tu recuerdo, ¿qué es lo más complicado que tuviste que afrontar?
Pues yo creo que el paso de los años, porque en la primera temporada pues era una niña todavía y en la tercera temporada pues fíjate, tenía que interpretar ya a una mujer de 50 y tantos años, ¿no? Y entonces como cada capítulo pues se tenía que ir demostrando pues cómo iba adquiriendo esa madurez, cómo iba cambiando también físicamente, ¿no? La manera de moverme, la manera de hablar, y fue todo un reto, la verdad.
Bueno, cuando hablamos de Michelle Jenner, inmediatamente todos tenemos su imagen en mente. ¿Este personaje dónde podrías encajarlo entre los que has interpretado hasta ahora? Porque estamos hablando efectivamente de un personaje que pasa de muy joven a una señora mayor, pero ojo, estamos hablando de un comportamiento muy aristocrático. Hablamos de la reina de Castilla. De entre la multitud de personas que has hecho, ¿este de aquí dónde lo encuadras? ¿De los extracomplicados? ¿Cómo los definirías?
Sí, a ver, evidentemente yo creo que cada trabajo siempre es un reto y de hecho eso es lo que me gusta. A mí me gusta que me suponga algún tipo de complicación y de esfuerzo y de tener que encontrar algo nuevo. Pero desde luego este me lo guardo entre uno de los más difíciles, si no el más, pues por eso, por tener que mostrar esto que te decía de esa evolución del personaje y por, bueno, pues por el ese carácter que tenía que demostrar y no sé, la verdad es que fue difícil, pero muy disfrutable.
¿Para ti fue un trampolín? Es decir, ¿te sirvió para abrirte otras puertas en tu carrera?
Supongo que sí, que a lo mejor en cierto modo era un registro en el que todavía no se me había visto y sirvió para que se me viese de otra manera.
10 años después, ¿has cambiado mucho?
¿Quién, yo?
Sí, tú. Porque la reina de Castilla ya la pobre tiene pocas posibilidades.
Claro. Pues hombre, supongo que sí, no sé si mucho, pero evidentemente pues todos crecemos y evolucionamos y cambiamos, así que supongo y espero, sí, haber cambiado algo.
En nombre de la gente que oye la radio y de los que hacemos la radio de noche, gracias por dedicarnos estos minutos. Michelle, un beso fuerte, gracias.
Un placer y gracias a vosotros.
Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía.
Déjame que te siga hablando de series televisivas, porque una de las series españolas que tuvo más éxito en la tele del año 2012, Pedro, una que además en ese año venías a la radio a contarnos cada día el capítulo que veías, fue la que contaba la vida de Isabel Pantoja, ¿verdad?
Hombre, por favor, soy yo muy pantojil, muy pantojil. La serie se titulaba Mi Gitana, se vio en Telecinco y en ella se relata desde la pérdida de Paquirrín, su amistad con Encarna, su encuentro con Julián Muñoz, su paso por la cárcel y la vuelta a los escenarios. Como ves, me la veía de pe a pa. La protagonista de la serie en el papel de Isabel Pantoja era Eva Marciel.
Si pudieras traerme un dinero que Paco tenía en América...
Son unas fincas y no hay escrituras ni aparecen en el testamento.
Ya, ya sé que no están, pero yo las he visto, que Paco me las enseñó. Y valen lo mismo que las de aquí.
Pues deja esperar el plazo puesto por Paquirri para que las partes lleguen a un acuerdo en el reparto de los bienes.
Vamos, si os parece, a repasar cómo fue el mundo del cine en el año 2012. Tres son los estrenos más destacados en la cartelera de ese año. El primero, Marvel, Los Vengadores.
¿Cómo está la cosa ahí arriba?
La energía que rodea el cubo es impenetrable.
Thor tiene razón, hay que ocuparse de estos tíos.
¿Cómo lo hacemos?
Como un equipo.
Era la sexta entrega del universo Marvel, Pedro, y probablemente la que más éxito ha tenido de crítica y de público, ¿verdad?
De hecho, fue la película más taquillera del año, con más de $1,500,000 de recaudación. Es probable que el éxito estaba asegurado porque tenía un elenco de protagonistas maravilloso, entre los que estaban Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson y Jeremy Renner en los papeles de superhéroes.
Bueno, otro de los estrenos destacados de 2012 fue El Hobbit, un viaje inesperado.
Has cambiado, y no exactamente para mejor, Bilbo Bosón.
Perdón, ¿os conozco?
Conoces mi nombre, aunque no recuerdes que me perteneces. Soy Gandalf.
Estamos escuchando la primera de las tres partes en las que se dividió la novela El Hobbit del escritor británico Tolkien para su adaptación al cine. La idea surge tras el rotundo éxito de la trilogía El Señor de los Anillos. Alcanzó la cuarta posición en las listas de películas más taquilleras de todo el año y superó, ahí es nada, el millón de dólares.
Fijaros cómo pasa el tiempo. En 2012 llegó también la primera entrega de Los Juegos del Hambre.
Creo que es una tradición. Surgen a raíz de un acontecimiento especialmente doloroso de nuestra historia.
Sí, sí.
Pero gracias a eso se ha cerrado la herida. Al principio nos recordaban la sublevación, pero creo que ahora es más que eso. Creo que es algo que nos mantiene unidos.
Jennifer Lawrence era la protagonista de la película y se consagró gracias a su papel de heroína. Los Juegos del Hambre estuvo entre las 10 películas más taquilleras del año con más de $690,000 de recaudación.
Este tema de la película Los Muppets fue la ganadora del Oscar a la mejor canción original, pero la triunfadora en la gala de 2012 fue una peli absolutamente enemiga del mundo de la radio. Película muda y en blanco y negro.
Muda y en la radio, es nada. The Artist estaba nominada ese año a 10 premios Oscar y al final se llevó 5, que no está nada mal. Entre ellos estaban Mejor Película y Mejor Director en cuanto a los Goya de 2012. La triunfadera fue No Habrá Paz para los Malvados de Enrique Urbizu y estaba protagonizada por José Coronado, que se llevó 6 premios, entre ellos Mejor Película y Mejor Director.
¿Por qué abandonó usted los grupos especiales de operaciones?
Había llegado el momento de hacerlo.
En los últimos años figuran frecuentes bajas y atención psiquiátrica.
Psicológica.
¿Le siguen tratando?
No.
El pasado domingo 7 de marzo estuvo usted bebiendo.
No, me quedé en casa.
¿Alguien lo puede corroborar?
Vivo solo.
Entre los acontecimientos musicales más relevantes del año 2012, destacamos que tuvo lugar el primer concierto en nuestro país de Jennifer López. Cabía esperar, la cantante arrasó en aquel primer concierto en nuestro país, que tuvo lugar el 7 de octubre en el Palacio de los Deportes de Madrid. Por cierto, que otra gira que llegó a España en el año 2012 fue la de los grandes éxitos del gran Luis Miguel.
Temazo, sin duda alguna. 5 años después de su último concierto en España, Luis Miguel inició en Santiago de Compostela una gira por todo el país que le llevó a 9 ciudades para ofrecer 10 conciertos en total y un repertorio que hacía un repaso a todos sus grandes éxitos.
No tengo ninguna, no tengo salida, pues si atrás de ti, mi amor, tan solo hay bruma. Si no existieras, yo te inventaría.
Si no existieras, yo te inventaría. ¡Qué bonito! 15 de noviembre del año 2012 se celebraba la 13ª edición de los Grammy Latinos.
¡Corre, corre, corre, corazón!
Los mexicanos Jesse & Joy fueron los triunfadores de la gala de este año con 4 galardones, uno de ellos a Mejor Canción del Año por este tema titulado Corre. El premio a la persona del año se lo llevó en el año 2012 el cantante y compositor brasileño Caetano Veloso.
Mi energía que mantém você suspensa no ar, pra rua se manda, sai do meu sangue, sangue suga, que só sabe sugar.
El brasileño Caetano Veloso. Vamos al Festival de Eurovisión. El certamen de este año 2012 se celebró entre el 22 y el 26 de mayo en Bakú, en Azerbaiyán, y el país ganador fue Suecia, con el tema Euforia, interpretado por la cantante Loreen. He dicho Euforia, no confundir con Neurona, que es la empresa de Podemos, ¿eh?
¿Quiere que te diga España cómo quedó en aquella edición?
En el puesto 71.
Bueno, en esta edición número 58 del Festival de Eurovisión, todo esto es para darle un poquillo de intriga.
No, este año fue el de Pastora Soler.
Hombre, claro, claro, en el puesto 10 quedamos.
Qué
de 26
bueno.
Finalistas con la canción Quédate conmigo, interpretada por Pastora Soler.
¡Qué buena es! ¡Tírale para arriba, capo! ¡Tírale! Ese momento de la canción es el que todos pensábamos que en directo sería casi imposible, pero lo hizo redondo, portentosa, la voz de Pastora Soler. Bueno, ¿y qué triunfaba en el mundo de los videojuegos por aquel entonces? Desde su habitación, oscura y desordenada, lo cuenta don Diego Periáñez en 2012.
En 2012, el juego más alabado por la crítica para PC, PlayStation 3 y Xbox 360 es Walking Dead, un videojuego inspirado en el cómic que a su vez inspiró a la serie de televisión. En primera persona, nuestra tarea es liquidar cuantos más zombies mejor. El 12 de noviembre, Nintendo lanza mundialmente la consola Wii U, uno de los fracasos comerciales del gigante japonés. Salvo New Super Mario U, pocos fueron los juegos que apoyaron su lanzamiento, y 3 años después fue anunciada la consola que la iba a sustituir, la actual Nintendo Switch, que básicamente no es más que un rediseño de la misma máquina que fracasó en 2012.
Escuchas la noche
con Adolfo Arjona.
COPE.
estar informado.
Esta noche estamos repasando 2012, un año que estuvo marcado por episodios oscuros. Verónica Moser Sullivan, de 6 años, se despertó feliz aquel día. Era viernes, 20 de julio de 2012, y le habían prometido ir al cine a ver la última de Batman, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace.
Sigue sin preguntarme nada, hijo. ¿No quieres saber quién era? Sé exactamente quién era. Era Batman.
Solo unos minutos después de que comenzara la peli, alguien disfrazado de Joker se coló en la sala y comenzó a lanzar granadas de humo. Verónica, que estaba fascinada por todo el universo Batman, pensó por un momento que aquello era parte del show. Pero al ver el terror en la cara de los adultos y cómo todos intentaban huir por los pasillos, supo que algo no iba bien. El individuo, que ocultaba la cara con una máscara antigás, comenzó a disparar indiscriminadamente al público.
Miré al cañón, vi el resplandor, me lo quedé mirando.
Mi amigo me tiró al suelo. Me dijo que me agachase y yo lo hice. Entonces me di cuenta de que no eran fuegos artificiales, eran disparos.
¿Y las balas atravesaron las paredes?
Las atravesaron, sí.
Solo se detuvo unos segundos para cargar el fusil.
Entonces de repente se hizo el silencio. Y supimos que teníamos que correr. Porque parecía que estaba recargando.
Yo salté sobre unos amigos y les dije: tíos, hay que irse, corred, corred.
Las carreras y los gritos de los asistentes se escuchaban desde las salas próximas. El pánico se apoderó de todos, en contraste a la parsimonia de aquel hombre que disparaba.
Ven, ven.
Y los gritos eran surrealistas.
Verónica Moser Sullivan, a sus 6 años, se convirtió en la víctima más joven de la conocida como Matanza de Aurora, en el estado de Colorado. El autor de aquella barbarie era un joven de 24 años llamado James Holmes. Todos los que lo conocían aseguraban que era un chico amable, que era un chico tímido y muy inteligente. Se había licenciado en neurociencia, pero no había encontrado trabajo. Holmes, que era seguidor del Joker, el enemigo de Batman, no huyó del lugar de los hechos. La policía lo detuvo solo 90 segundos después de haber matado a 12 personas y haber herido a otras 59. Estaba junto a su coche, rodeado de armas y granadas de humo, con su chaleco antibalas puesto. No puso resistencia alguna. Solo 3 días después de aquella masacre, James Holmes se sentaba frente al juez. Llevaba el pelo pintado de naranja, a juego con el uniforme presidiario. Ante el juez, quien se percató de esa morbosa casualidad, se mostró distante. Su rostro no dejaba entrever ningún sentimiento de arrepentimiento o de regocijo, ya fuera por el medicamento que le habían aplicado o por el desequilibrio mental que supuestamente padecía. Después de 3 años de la matanza de Aurora, un jurado del estado de Colorado condenaba a James Holmes a cadena perpetua sin derecho a la libertad anticipada. Se libraba de la pena de muerte. Es un buen momento para que hagamos parada en el despacho del criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad, Enrique Vega. Querido Enrique, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Enrique, ¿cómo pudo James Holmes meterse en un cine lleno de gente, armado hasta los dientes? ¿Qué ocurrió aquel 20 de julio de 2012?
Pues mira, Adolfo, James lo tenía todo calculado. Había comprado una entrada para la misma película justo la sección anterior. Al salir por la puerta de emergencia, lo hizo el último y la había dejado ligeramente abierta. Ningún operario del cine se percató de esta circunstancia. Hizo entrada a la sala 9 del cine, en mitad de la película, pertrechado con un casco, una máscara de gas, un chaleco antibalas, ropa técnica de color negro y armado hasta los dientes. Pasó desapercibido porque mucha gente iba disfrazada para el estreno. Lanzó dos botes de humo y en medio de la confusión disparó varias ráfagas al techo. Y acto seguido empezó a disparar de forma genérica a los espectadores. Posteriormente fue disparando de forma selectiva a los que intentaban huir, incluso hacia la puerta donde se agolpaban muchos presas del pánico intentando salir del cine. El tiroteo duró 15 minutos. Llegó a apuntar a la cara a algunos sin llegar a dispararle e hirió incluso a un espectador que se encontraba en otra sala. La policía llegó en apenas unos minutos. James seguía disparando aún. Salió lentamente al aparcamiento y allí fue detenido sin oponer resistencia.
Enrique, ¿cómo podía ir comprando todas las armas que tenía sin llamar la atención? Porque Holmes tenía un enorme arsenal de armas, de munición. ¿Desde cuándo venía urdiendo una masacre como la que cometió?
Mira, tal como hemos comentado, James tenía perfectamente planeado el ataque. La policía le requisó dos pistolas automáticas Glock, una escopeta Remington y un fusil AR-15, con más de 6.000 cartuchos. Todas las armas habían sido compradas de manera legal en los meses anteriores. Como anécdota, te contaré, Adolfo, que tan planeado tenía el ataque que la policía en la detención averiguó que en James tenía el apartamento lleno de trampas explosivas. Y los artefactos eran tan sofisticados que la policía tardó días en entrar, desalojando además hasta 5 edificios colindantes.
¡Qué barbaridad! Enrique, gracias, gracias y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos al juzgado de la noche, allí nos espera el juez Bernardo Pinazo. Señoría, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Señoría, ¿cuáles fueron los cargos que se imputaron a James Holmes?
Pues mira, el juicio contra James Holmes, como no podía ser de otra manera, levantó mucha expectación en la opinión pública. Se le acusó de 142 cargos, 24 por asesinato, 116 por intento de asesinato, uno por posesión ilegal de explosivos y un cargo agravado por crimen violento. Llamando la atención, a pesar de la acusación, su actitud, que no denotaba preocupación alguna, y más bien todo lo contrario, se mostró indiferente y aburrido durante todo el juicio.
Hemos oído que durante el juicio se barajó la posibilidad de la pena de muerte, pero se libró de esta pena de muerte. ¿Por qué ocurrió esto?
Mira, la fiscalía quería la pena de muerte y dijo que era lo justo, aunque su defensa intentó alegar que era inimputable por razones de demencia, ya que sufrió un episodio psicótico y así consiguieron alargar el comienzo del juicio hasta 2015. Durante 11 semanas, 250 testigos subieron al estrado para contar su versión de los hechos, aparte de la cantidad de pruebas e indicios recabados por investigaciones durante el periodo de instrucción. También fueron importantes las declaraciones de los profesionales que atendieron psicológicamente al reo después de perpetrar la matanza. En concreto, el doctor William Reid, que tras evaluar a Holmes, explicó que era un peligro. Y el propio acusado dijo que efectivamente si había matado, pues podía hacerlo de nuevo. Y le volvieron a preguntar si deberían preocuparse las autoridades por él. Y el acusado zanjó la cuestión diciendo que yo diría que sí. Se le condenó finalmente a 12 cadenas perpetuas y a 3.318 años sin derecho a libertad condicional. Y ello fue debido a que las 9 mujeres y 3 hombres que componían el jurado dijeron que no podían llegar a un veredicto unánime en cada uno de los 24 cargos de asesinato. Eso eliminó automáticamente la pena capital para James Holmes, y cuya defensa además insistió en argumentar que mató solo a 12 personas debido a que estaba enfermo de la mente.
Ya. Querido juez Pinazo, gracias y buenas noches.
Pues muy bien, Adolfo, muchísimas gracias y un saludo a todos.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
El personaje del año de 2012 para la revista Time fue Barack Obama.
Yes, we can. Thank you, New Hampshire. Thank you.
La revista Time consideraba al presidente de Estados Unidos el arquitecto de la Nueva América. El presidente norteamericano ya fue elegido personaje del año en 2008 cuando ganó sus primeras elecciones presidenciales.
Y hasta el límite de mi capacidad, preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos.
Con la ayuda de Dios.
Con la ayuda de Dios.
Felicidades, señor presidente.
Mientras tanto, aquí en nuestro país, en España, no tuvimos personaje del año, sino concepto del año, Mónica.
Hombre, no fueron pocos los chistes y los memes que se hicieron con el concepto prima de riesgo. De pronto todos empezamos a escuchar hablar de esa prima que nunca habíamos conocido antes.
En Alemania la prima de riesgo es cero porque está claro que ellos lo devuelven absolutamente todo, todo. ¿Tú has visto un alemán en un bar? Tú lo ves y una y otra y otra y otra. Y tú nada más de verlo dices, la prima de riesgo es cero. Lo va a devolver absolutamente todo. ¿Me entiendo, no? Absolutamente todo.
Bueno, al margen del ingenio español, lo cierto es que la prima de riesgo se situó en 2012 en máximos históricos. ¿Qué supone eso para una economía? Tiene la respuesta Fernando Mañueco, el hombre de COPE en la bolsa. Querido Fernando, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. La prima de riesgo mide la confianza de los inversores en la economía y en la solvencia de un determinado país. Es lo que debe pagar de más un Estado para financiarse frente a otro con mayor solvencia financiera y, por tanto, con menor riesgo. Cuanto más alta la prima, más cara resulta la financiación de la deuda. Mide, de alguna manera, el miedo que tienen los inversores internacionales a que un país no sea capaz de hacer frente total o parcialmente a lo que debe. En el año 2012, en plena crisis, la prima de riesgo llegó a rozar los 650 puntos, un nivel nunca antes visto. La rentabilidad de las obligaciones del Tesoro a 10 años se disparó, de hecho, hasta el 7,5%. El servicio de la deuda se encareció hasta niveles insostenibles. Además de complicarse la deuda pública, se encareció también la financiación de las empresas, lo que puso a la economía del país casi en jaque. Esta subida vertical se produjo tras el rescate bancario de España. En esos días, recordemos, Mario Draghi, que entonces era el presidente del Banco Central Europeo, pronunció aquella famosa frase de «haremos lo que sea necesario para salvar el euro y créanme, será suficiente». Desde ese momento la prima de riesgo ha ido reduciéndose, ya que el BCE ha dejado claro que va a comprar masivamente deuda de los países frágiles todo el tiempo que sea necesario. La primera consecuencia de una subida de la prima de riesgo es que se encarece la financiación. Cuanto más alta la prima, más caro le sale al Estado conseguir dinero. Con tipos de interés altos se disparan los costes sin obtener a cambio beneficio alguno. Se desvían fondos que de otro modo se dedicarían a inversiones productivas o al pago de servicios sociales básicos como las pensiones, la educación o la sanidad.
Fíjate, la prima más alta nos sale más caro financiarnos, de ahí la importancia de ese concepto. Una de las noticias que impactó al mundo en el año 2012 fue el hundimiento del crucero italiano Costa Concordia, en el que fallecieron 32 personas.
Entonces todo se caía, no sabíamos a dónde ir.
Sí que había botes en los que lo han pasado realmente mal, que incluso nos han contado que había un señor que amenazó que si él no entraba quemaba el bote. Bueno,
es el dolor que tengo yo todavía en los brazos de abrazarlos a ellos para que no se me escapen y no perder a mi marido y no perder a mi hija, eso no me lo quita nadie.
No fue un accidente más, no fue una tragedia más. Aquel hundimiento avergonzaría a los italianos durante años. El capitán del barco, Francesco Schettino, abandonaba el barco y dejaba a la tripulación y los pasajeros a su suerte.
Suba a bordo, es una orden. No puede decir nada más. Ha abandonado la nave, así que aquí mando yo. Suba a bordo, ¿está claro? Ya hay cadáveres, Schettino.
Comando yo. Y son ocho de cadáveres, Schettino. Avanti.
¿Cuántos cadáveres hay?
Es usted quien me tiene que decir cuántos. ¿Qué quiere hacer? ¿Irse a casa, Schettino?
Schettino. Vuelve a tornar a casa.
La autoridad portuaria, señalando claramente a este Francesco Schettino donde estaba su lugar. Schettino no solo fue el principal causante de la tragedia del Costa Concordia al salirse de la ruta de navegación por un capricho irresponsable, sino que tardó demasiado tiempo en avisar a los guardacostas tras el impacto.
Tras un intenso interrogatorio, Francesco Schettino fue arrestado al día siguiente de la tragedia, el 14 de enero de 2012. Se le acusaba de homicidio múltiple involuntario, naufragio y abandono de la nave.
Deshonrado, tachado de cobarde,
tarde se enfrentó a la opinión pública y a la justicia. 3 años después del hundimiento del navío, Schettino era condenado a 16 años y un mes de cárcel. Un año después, en 2016, la condena fue ratificada por el Tribunal de Apelación de Florencia y en mayo del 17 el Tribunal Supremo de Italia confirmaba la condena. El capitán de navío más cobarde de la historia ingresaba en prisión acusado de la muerte de 32 personas y del hundimiento de un crucero frente a la costa de la pequeña isla de Giglio.
Esto que suena es la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Vamos a situarnos precisamente en el verano de 2012. Comenzaban en el Reino Unido los Juegos Olímpicos. ¿Y por qué serán recordados? Nadie mejor para hablar de Juegos Olímpicos en la cadena COPE que mi querido Ángel García. Ángel, muy buenas noches y bienvenido.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches.
Oye, ¿por qué han pasado a la historia los Juegos Olímpicos de Londres 2012?
Bueno, para empezar y a título personal, porque fueron los primeros que yo cubrí en directo. Entonces eso es un dato histórico, Adolfo, qué bueno, que conviene que lo sepa toda la gente. No, bromas aparte, evidentemente los dos grandes protagonistas, los dos iconos de los Juegos en esa edición, sin ninguna duda, fueron Usain Bolt y Michael Phelps. Te sonarán los dos y fue su gran consagración. ¿Por qué? Porque Michael Phelps, y lo contamos en directo en la cadena COPE, se convirtió en el mayor medallista de la historia de los Juegos Olímpicos de verano. Es decir, superó a Larisa Latinina, una gimnasta rusa, y se fue hasta las 22 medallas, 18 de oro, que es una auténtica salvajada, con lo cual el tiburón de Baltimore es a día de hoy, y para los entendidos en Juegos Olímpicos, el gran deportista de la historia de los Juegos. Y luego lo de Usain Bolt, que ya lo había hecho en Pekín en 2008, lo de ganar las 3 medallas posibles en velocidad, el 100, el 200 y el relevo 4%, y lo repitió en Londres con la misma autoridad, dando todavía más espectáculo, con ese show que montaba antes y después de las competiciones, hasta durante a veces que se frenaba a esperar a los rivales y saludarles antes de pasar por la meta. Así que bueno, fueron los dos grandes protagonistas. No me quiero olvidar tampoco, pues eso, de otras nadadoras, Missy Franklin, Alison Smith, bueno, Alison Felix también en atletismo, es decir, de nombres un poquito más, casi todos estadounidenses. Y luego que se confirmó lo que siempre pasa en los Juegos, que el organizador triunfa. Y en este caso fue el equipo de Londres, aunque luego, Adolfo, y no quiero entrar ahí, ha habido ciertas sospechas de dopaje, de varias cosas con lo que hizo Gran Bretaña en sus propios Juegos Olímpicos.
Correcto, me hablas de Estados Unidos, me hablas de Gran Bretaña, hablemos de España. ¿Y cómo quedamos los españoles? ¿Cuál fue el balance medallístico de los Juegos Olímpicos de Londres 2012?
Bueno, no estuvo mal. Al final sumamos una medalla más y además de oro, porque ya sabes cómo es esto del dopaje de lo que te hablo, que en la halterofilia es el deporte donde más campa sus anchas, y nos dieron luego la medalla de oro de Lidia Valentín. ¿Cómo será, eh? Porque no quedó ni entre las 3 primeras, y a las 3 las echaron. Quedó cuarta y a las 3 las echaron y le dieron la medalla de oro. Bueno, triunfó la vela. De hecho, estamos de sequía desde entonces, con las 2 medallas de oro de Marina Lavau y de la clase Elliot, con Echegoyen, Pumariega y Toro. Pero sobre todo para mí fueron los Juegos Olímpicos también con 2 nombres propios. El de David Cal, porque hizo lo de Phelps, pero a nivel español. Es decir, convertirse en el mayor medallista de la historia, ganando su 5ª medalla, además con una remontada épica, inolvidable. Recuerdo, me contaron luego cómo lo vivimos ahí en Londres, pero cómo lo vivió en la redacción de la cadena COPE todo el mundo, porque se acercaban de informativos de todos los lados con los gritos que estaba pegando Eri Frade y Manolo Lama desde allí, y de lo emocionante que estuvo la prueba, con lo cual con esa medalla de plata se convertía con 5 en el mayor medallista de la historia. Y Temirella Belmonte es el otro nombre propio, Adolfo. ¿Por qué? Porque estrenó su palmarés olímpico. ¿En qué prueba? En la natación, en uno de los 2 deportes rey, donde no ganábamos medallas salvo con gente no nacida en España, como Martín López Zubero, como Nina Zibanescaya. Bueno, pues apareció una española de Badalona ganando nada menos que 2 medallas, yo estuve en las 2, yo narré la primera, mi primera medalla olímpica, y te aseguro que es el recuerdo que me va a acompañar toda mi vida de unos Juegos Olímpicos, porque la primera vez nunca se olvida, y porque lo que nos emocionó Mireia ese día no me ha vuelto a emocionar nadie en el mundo del deporte.
Portentosa la memoria de Ángel García. Angelito, gracias por atenderme, un abrazo muy fuerte, compañero.
Un abrazo, cuídate mucho, Adolfo, te sigo escuchando.
Gracias, muy amable. No salgo, por cierto, de la redacción de deportes, porque en el año 2012 España ganaba la Eurocopa, era nuestro tercer título, 2008, 2010 y 2012. Juan Antonio Alcalá nos hace la crónica de cómo fue aquel partido. Alcalá, buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches. Encantado de saludaros a todos. Bueno, recuerdo un día soleado, caluroso, 70.000 personas en el estadio. 70.000 personas, ¿eh? No esto de ahora de fútbol sin público. 70.000 personas sin mascarillas, todo el mundo feliz, sin imaginarse lo que nos venía en el futuro. Era otro mundo. La selección había completado una trayectoria excelente en aquella Eurocopa, pero bueno, la final era ante Italia y aquello imponía. Italia en la final, en una final, Italia de una Eurocopa de un Mundial siempre impone. Era la Italia de Buffon, de Pirlo, de Rossi, aunque bien es cierto que la selección española era la mítica selección española que hemos conocido todos, la de los buenos tiempos, de Iker Casillas, Iniesta, Ramos, Piqué, Xavi, Villa, etcétera. Todos pensábamos que podía ser un partido duro y disputado, pero la verdad es que salió un partido redondo, pero redondo para la selección española. Al cuarto de hora íbamos 1-0, creo que marcó Silva. A la media hora larga íbamos 2-0, así al descanso. Y luego ya el partido acabó con un 4-0 remate total con goles de Torres y de Juan Mata. Pero vamos, dicen los críticos que fue quizá el mejor partido de la era de Vicente del Bosque al frente de la selección nacional. A nivel profesional, la verdad es que fue uno de mis mejores recuerdos en la radio. Llevábamos poco tiempo, un año y medio escasamente, en la cadena COPE, y fue una de esas noches de entrevistar en la zona mixta a todos los jugadores para el programa que hicimos, el partido de las 12, se llamaba en aquel momento, y entrevistando pues a todos los jugadores, a toda la afición, al seleccionador nacional, algo que también ahora, andando el tiempo, es un poco más difícil de hacer. Y lo recuerdo también profesionalmente con una cierta tristeza, porque aquello, Adolfo, marcó el principio del fin de la selección española. España había ganado la Euro 2008, el Mundial 2010, esta Eurocopa 2012, pero el Mundial luego de Brasil fue un desastre, la Eurocopa del 2016 fue un desastre, el Mundial de Rusia fue un desastre también, y lo que empezó acabó, y la selección española, aquella selección de la época gloriosa, terminó de difuminarse en aquella final ante Italia.
Estamos repasando acontecimientos del año 2012. Del deporte vamos a la ciencia. Pedro, ¿cuál fue el acontecimiento espacial del año 2012?
Sin duda, el aterrizaje en Marte del explorador Curiosity, un vehículo de la NASA que durante un año marciano, eso sí, debía recorrer el planeta rojo. Sin embargo, ahí arriba continúa.
Este asunto merece algunas aclaraciones. Voy a hablar con el escritor, divulgador científico y director de la revista Esquire, mi querido compañero Jorge Alcalde. Buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal?
¿Cuál era la misión en este año 2012 de Curiosity cuando aterrizó en Marte?
Bueno, Curiosity era una de las naves más ambiciosas jamás llevada al planeta rojo, a Marte. Consistía fundamentalmente en una nave aterrizadora, lo que llaman un astromóvil, un robot que llegó a la superficie marciana y cuyo objetivo era casi cuádruple. Primero, saber cómo era la geología de Marte. Después, entender mejor cuál podría ser el clima en Marte, cómo funciona el clima en Marte. Muy importante, la tercera misión, establecer si hay alguna sospecha de que haya habido o hay vida actual en ese planeta. Y la cuarta misión es buscar una zona interesante, apta para que en el futuro una nave tripulada humana pueda aterrizar. Así que cuatro misiones en una, la que tenía ese 2012 la nave Curiosity en su poder.
Jorge, tengo entendido que esta nave continúa en el planeta rojo. Siendo así, ¿qué información nos sigue suministrando?
Pues mucha información y casi información interesante en cada una de sus cuatro misiones. Nos ha enviado información sobre cómo es los vientos, cómo son los vientos que hay en Marte, algunos de ellos verdaderamente espectaculares. Ha podido establecer que hay zonas donde puede haber restos de lo que en algún momento de la evolución marciana fue agua y que por lo tanto pudieron contener bacterias o algún tipo de microvida. Y sigue buscando ese lugar del suelo de Marte que pudiera estar libre de accidentes geográficos o de imperfecciones y que, por lo tanto, estuviera adecuado para que una nave humana aterrizase sin riesgo para sus tripulantes, ¿no?
Jorge, gracias por trasnochar por los oyentes de la noche de COPE. Gracias y muy buenas noches.
Siempre es un placer. Hasta otra. Un abrazo fuerte.
Y de Marte nos venimos a la Tierra, y de la Tierra nos venimos a España. Y de España te destaco, y de la crónica política, un nombre del año que estamos repasando esta noche. Te hablo de Rubalcaba.
En 2012, Alfredo Pérez Rubalcaba era elegido secretario general del PSOE, cargo que ostentaría hasta 2014.
Y os hablé también de dos palabras que iban a impregnar, si es que decidíais, como así ha sido hacerme secretario general, mi mandato. Unidad, la más importante. Unidad, la primera. Y la segunda, cambio.
Rubalcaba, que había sido ministro con Felipe González y con Rodríguez Zapatero, falleció en 2019 cuando estaba a punto de cumplir 68 años.
La semana pasada contamos cómo en 2011 nacía el movimiento 15M. Un año después, en 2012, el 15M forma parte de la denominada Plataforma en Pie. Se trataba de un grupo de colectivos que convocó una manifestación el 25 de septiembre animado a rodear al Congreso de los Diputados, Pedro.
Según fuentes de la delegación del Gobierno, se unieron a aquella movilización 6.000 personas. Conforme pasaban las horas, fue creciendo la tensión entre asistentes y agentes de antidisturbios. Resultaron heridas 64 personas y 35 fueron detenidas.
Historias que ocurrieron en el año 2012 y que te hemos contado esta noche. Y así la vida y los años van pasando y nosotros, aquí en la radio, te lo contamos cada semana. La radio continúa. Y a nosotros solo nos queda decirte que te esperamos en 7 días. Nos encantará encontrarnos aquí junto a la amiga de la radio. Un abrazo fuerte. Que tengas buena semana.
I can think of younger days when living for my life was everything a man could want to do.
I could never see tomorrow, but I was never told about the sorrows.
Can you stop the rain from falling down?
How can you stop the sun from shining? What makes the world go round?
How can you mend this broken man? How can a loser ever win?
Please help me mend my broken heart
and let me live again. I can still feel the breeze that rustles through the trees and misty memories of days gone by.
We could never see tomorrow. No one said a word about the sorrow.
How can you mend a broken heart? How can you stop the rain from falling down?
How can you stop the sun from shining? What makes the world?
Please help me mend my broken heart.
da 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 da